amigos, habíamos anunciado, Dani, antes de la pausa, que ya la teníamos a Alejandra Cejas, diputada provincial, sigue siendo diputada provincial por el momento, para charlar un poco de todo lo que ha sido su gestión en la legislatura, una mujer que ha trabajado mucho, que estuvo expuesta por momentos en varios temas importantes que tienen que ver con la vida democrática de la provincia de Jujuy y que hoy va a terminar, mañana va a terminar dejando su banca para que asuma la gente que ha jurado, los legisladores que han jurado antes de ayer. ¿Cómo anda, Alejandra? Muy buenos días.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Y sí, ya tranquila, hoy entregando oficina y despidiéndome, saludando a todos en la legislatura. La verdad que siempre soy una agradecida por el acompañamiento que hemos tenido por parte de todas nuestras compañeras y compañeros de trabajo de todas las áreas. Y la verdad, más tranquila, porque bueno, empiezo a decidir cotidianamente qué hacer y no estar bajo la agenda provincial de problemas, así que para nosotros es bastante, es como una etapa de spa, digamos.
Claro, lo que se viene. Digo siempre, cuando los políticos nunca dejan de ser políticos, he hablado con infinidad de personas que han pasado por la gestión pública, y la gran mayoría, y sobre todo las personas que han militado tanto como vos, no se retiran de la política, pueden llegar, obviamente vas a tener que seguir viviendo, vas a tener que seguir comiendo, seguramente te dedicarás al estudio jurídico y demás, pero de la política no creo que te vayas a alejar, me imagino que vas a seguir trabajando desde el espacio que te toque. Cuando haces una mirada retrospectiva de cómo has ido evolucionando dentro de la política, desde aquel momento que estabas en el IBUS, después pasaste a la legislatura, ¿Cómo te ves y hacia dónde empezás a encarar hoy el camino?
Y todo, a ver, nadie nace concejala, funcionaria, diputada. Todos, nuestra vida política empieza siendo militante. Bueno, yo milito de muy chica. Estuve en esta casa siendo presidente de la Fiesta de los Estudiantes. Teníamos uno de los primeros programas radio de la fiesta.
Claro, cuando teníamos.
Claro, que lo conducíamos nosotros. Sí. Y la verdad que siempre termino volviendo a ese lugar, de estar parada donde me siento bien, donde puedo decir lo que quiero decir, donde no me quedo con nada atragantado y donde creo que defiendo lo que hay que defender. Y eso me hace militante. Y los militantes tenemos momentos que tenemos este honor de que nos elijan para representar a nuestras compañeras, compañeros en algún lugar. Hay momentos donde tenemos que estar en otro lugar. Somos polirrubros siempre. Yo inicio una etapa ahora de capacitación fuerte en la provincia. Por supuesto, voy a seguir militando. Mi trabajo va a ser justamente como abogada. Estoy abriendo el estudio, esto lo vengo diciendo, pero no termino de mudarme, pero ya estoy casi instalada. También haciendo lo que me gusta. El derecho no fue una opción aleatoria, fue la opción que yo decidí tener porque creo que tengo vocación de servicio y siempre esto lo he podido canalizar desde la política y desde el derecho. Así es que ahora voy a hacer lo mismo que hacía o que hago desde siempre, pero bueno, en casos puntuales y en los demás, la militancia para mí sigue intacta porque lo hacemos todos los días. Siempre hay un mito de que quienes estamos en política, viste, no hacemos nada. Yo le digo, nosotros trabajamos todo el día, todos los días, y tenemos a veces mayor exposición pública, a veces menos, y nuestro grado de involucramiento viene de la mano de nuestras responsabilidades. Yo ahora voy a tener menos responsabilidad pública, por eso es que voy a tener otros momentos, digamos, pero la política ha sido mi constante en la vida de que tengo uso de razón, digamos. Yo no tengo un momento de, por ejemplo, yo soy de la primera cama del Consejo Deliberante Estudiantil, nosotros lo armamos, yo estaba en segundo año, o sea,
de los 14 años.
Sí, claro. Entonces, no es un tema casual, digamos, que yo esté ahora acá. Pero bueno, son momentos, así es que seguimos con todo. Y como digo, es un momento más tranquilo que hay que tomarlo, y lo tomo de esa manera para seguir para adelante.
¿En qué lugar queda el PJ, ¿no?, dentro de lo que es esta trayectoria y de lo que se vendrá, ¿no? Imagino a futuro también, más allá de la militancia, ¿no? La militancia partidaria.
Yo estoy expulsada, según el diario local, ¿no? Estoy expulsada. Uh-huh. Y ahora, la verdad, a mí no me han notificado. Yo me formé en el peronismo, me formé en el PJ, pero bueno, no, cuando no coincido con una conducción no estoy obligada. Yo no vivo en una secta. O sea, nadie me va a obligar, yo no soy radical, digamos, que ahí, viste, nunca tienen elecciones internas, si no están con Gerardo Morales no pueden estar. Bueno, yo me resisto a creer que mi partido, el que yo entré por elecciones internas, por nosotros entramos siendo lista de JP, ganando elecciones internas, y fui también concejala electa por elecciones internas, uh-huh. Me resisto a creer que a mí me viene un capataz de obra a decirme lo que tengo que hacer. No lo voy a aceptar. Y si esa es la oferta del peronismo acá, haré otra cosa. Yo milito desde el peronismo. Mi mirada provincial, nacional es desde el peronismo, porque estoy formada ahí, porque es una opción de vida también. Ahora, no con esto.
¿Qué es este PJ?
Y es una extensión de un pool de negocios que hay en la provincia, de mano del propio presidente. Vean el bloque que se ha conformado ahora, un grupo familiar. La verdad que yo siempre digo, una cachetada a la militancia. Entonces, un partido vacío donde se expulsa a todo el mundo, el que no está de acuerdo con el jefe de obra, viste, con el capataz de obra, no puede estar. La verdad que eso no es ni democracia partidaria, ni un partido político que se merezca tener ese nombre. Mirá que yo lo vengo diciendo ya hace un tiempo. A mí no me expliquen cómo funciona un partido político, porque hago esto también muy chica, haber negado las elecciones internas este año es bochornoso, porque la dictadura lo hacen Morales, lo hacen ellos, y la verdad, el que no se planten algunos dirigentes también me asusta bastante, pero la verdad, mientras siga esta gente, a mí no me interesa ni estar ni fortalecer un partido político que no tiene democracia interna y que son parte de la dictadura.
¿Tiene que ver, Alejandra, la mala elección que se ha dado en la provincia de Jujuy con legisladores provinciales, el manejo del partido justicialista, o crees que en general la militancia justicialista tiene que repensar algunos temas en Jujuy?
La militancia, a ver, no le podemos echar la culpa a la militancia a lo que pasa, creo que...
La dirigencia, en realidad, no la militancia. La dirigencia. Cuando hablo de... Sí, me confundí. El PJ fue por un lado y dirigentes armaron o empezaron a ir por otro, porque si yo tengo que sumar todo el conjunto, es otra la historia. Digo, ¿hoy hay que repensar todo esto?
Sí, claro. Bueno, a nivel nacional ha pasado lo mismo en unas PASO obligadas, donde había que seguir un candidato. Y obligar un cierre que no existe. Bueno, podés obligar a militantes o dirigentes políticos a decir, no, este es el candidato porque a mí se me ocurrió. No es así. ¿Querés una oferta electoral que sirva? Bueno, vamos a interna. Por eso tenemos mecanismos tan maravillosos como el de las PASO, que lo armó Néstor, justamente para lograr mayor involucramiento, mayor cantidad de dirigencia que participe. Y no, volvimos a otra etapa. Acá el capanga decide y el reto va por otro. Aquí no funciona esto así. Yo insisto, quienes realmente militamos, quienes estamos en política, quienes sabemos cuáles son los mecanismos de la política, entendemos que forzar a alguien no es la manera. Entonces el peronismo, hasta que no vaya de nuevo a elecciones internas, hasta que no permita que haya una oferta electoral, que vayan todos a participar, pues tienen que ir el hijo de... No funciona así. O sea, esto ya se acabó. En algún momento esto formaba parte de un estilo de hacer política, no lo podemos negar. Ahora no, hay que dar la posibilidad de que todas las compañeras y compañeros, toda la militancia en general, el radicalismo, siempre se lo digo. O sea, yo renego de mi partido. Ahora, pobrecito los radicales, pobrecito.
Alejandra, ahí me quería meter porque se me acordaba mientras analizaban este contexto. Por ahí, ¿qué siente alguien que, digamos, ha estado muy cerca del PJ durante muchísimo tiempo, desde muy joven, cuando escucha términos como el más peronista de los radicales o el más radical de los peronistas, por ejemplo?
No, bueno, camaleones tenemos siempre, digamos, a ver, yo lo digo siempre, ningún peronista de ley le besa el anillo a un radical. Y no me hablen de que en algún momento Perón le dijo, viste, que era amigo de Balbín, eso no tiene nada que ver. Hoy son negocios. Cuando hoy hablan bien el uno del otro, pues tienen negocios en común. Entonces, tienen que generar esto. Viste que hoy vivimos en un mundo hipercomunicado, donde todo se tiene que saber y comunicar públicamente, donde suavizan la imagen de Gerardo Morales y donde tratan de quedar bien con un radical que está destruyendo la provincia. porque también son parte de algunos de los negocios que tiene. Ningún peronista de ley hoy, con la situación que vive el país y la provincia, puede decir que el mejor peronista es Gerardo Morales. No tiene nada de peronista. Absolutamente nada. Vino a hacer cenar derechos. Vivimos una democracia de baja intensidad. Sale cualquier organización hoy, que tenemos la tasa más alta de desempleo del NOA, ¿no? Jujuy tiene la tasa más alta de desempleo del NOA. Salís a reclamar y te van tirando ahora las contravenciones en la cara.
Sí.
Es una burla. Es una burla. El Estado no cumple con su obligación de generar trabajo. Porque los peronistas, ¿qué hacemos? Los peronistas generamos trabajo. Gobernar es generar trabajo, no es darles planes, ¿cómo se llaman estos? Asistes reactivos, esos de... Sí. Es una burla. El más planero de todos los gobernadores no es Gerardo Morales. Y cuando salen a reclamar por trabajo digno, les tira las contravenciones en la cara. Así que no me digan que es peronista, porque no lo es. En los hechos, hablemos de las políticas públicas que se han implementado estos años, que eso ha sido parte de mi debate y mi discusión interna en la legislatura, y ninguna ha beneficiado a la gran a la comunidad en general. Ha beneficiado a sectores concentrados por las realizaciones de obras que han llegado con endeudamiento externo. Nosotros estamos llegando a los 2.000 millones de dólares de deuda externa que le recibieron a este gobierno sin ningún tipo de deuda externa.
Eso te iba a preguntar. Se habla mucho, o por lo menos el gobierno es quien habla, de las grandes los grandes proyectos que tiene la provincia, y es interesante poder comprender los números, los seguís de cerca, y obviamente te tienen que mandar los informes a la legislatura. Te hablo de Cauchari, te hablo de Canava, y algún otro que se me puede estar yendo.
Y
se
parques, habló en industriales,
parques industriales, se habló, franca, se habló del tren, de la zona franca. Se hablaron de muchos grandes temas.
Plan Belgrano.
Alguno del Plan Belgrano que no se concretó, los parques industriales que están a medias, Cauchari, que algunos dicen que funciona y otros dicen que está funcionando, pero en menor medida de lo que plantea el gobierno con relación al endeudamiento. Bueno, en fin, en líneas generales, estos 6 años que viene siguiendo Gerardo Morales en la conducción de la provincia, ¿cómo estamos realmente, Alejandra, con relación a los endeudamientos y a lo que generaron, o lo que está generando hoy esos endeudamientos? ¿Hay algo que esté funcionando ya de estas grandes obras como lo plantearon, como lo planificaron?
Bueno, a ver, en relación a todos los anuncios que hay de mega obras, de mega proyectos, o sea, siempre se quedan en la imagen. Tenemos 1 millón de paneles en medio de la puna. Sí, claro. ¿Y cuánto nos salió? ¿Cuánto nos salió? 900 millones de dólares el balance final. 225 en neto de Nueva York, 400 del Banco de China. Ya arrancamos con casi 650 millones de endeudamiento, sin intereses, sin comisiones, sin repactación de deuda, que el otro día Sadir decía que había repactado con Nueva York y lo festejaban. Y un parque solar que está recaudando anualmente 45 millones de dólares con toda la furia. O sea,
Anualmente. Con una deuda generada en 900 millones, sin hablar de lo que van a ser los intereses, no, lógicamente.
¿Y quién se está llevando la plata? Porque eso no se administra solo. Eso se está administrando con una empresa china y una empresa que armaron acá en Argentina. Dos empresas están llevándose la plata de ahí. Se llevan un 10% de las ganancias. ¿Qué queda en Jujuy? Pregunta es qué queda. Y en 10 años tenés que recambiar ese 1 millón de paneles.
Porque claro, no, que es la vida útil del
claro,
panel.
Claro, la vida útil de los paneles. A ver, han armado acá ese circo cuando empezaron a hacer los negocios con esto de la energía solar. En Ciudad Cultural, que decían que iban a hacer funcionar las carrozas con energía solar. Yo salgo de una escuela técnica, bueno, el compañero te lo vamos a decir, no pudieron andar las escuelas, las carrozas técnicas con la energía solar. No pudieron hacerlas andar. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Está bien, inyectás energía al sistema intercomunicado federal de energía. Ahora, hasta ahí llegamos. Además, una energía cara, es una energía que no es rentable. Nosotros no tenemos de los mejores precios del pago de luz. Pero bueno, supongamos que sirve. Ahora, si vos lo hubieses hecho a lo que vale en el mercado latinoamericano, cada mega puesto en obra sale 1 millón de dólares. A nosotros salió 2,5 millones. Eso nos costó a nosotros el mega puesto. Y nadie explica por qué. Y vos le salís con los números en la cara y te insultan. Viste que la respuesta siempre es el insulto, ponernos, viste, un poco más de que nosotros somos los mitómanos. No aparecen los números. Y Cauchari está armado por 3 sociedades anónimas unipersonales. Ellos no dan información pública. Los números salen de CAMMESA. Claro. Camesa te da el valor, dice, esto sale en mega y esto es lo que producen, acá está. No hay más. O sea, no hay números ocultos, no hay que reciben comisión, no, es eso. O sea, los números que todos manejamos, vos viste que el que está haciendo diariamente ese tema de Juan Justi, sí. él los tiene al día, le encanta, anda con su maestría en economía, así que está trabajando justamente en el tema Cauchari. Y la verdad es que los números no cierran. Y no podemos pedir información pública porque es una empresa, una sociedad anónima unipersonal. Que acá en Jujuy hay un pool de empresas de sociedades anónimas unipersonales. Yo para pedir información de Cauchari tengo que ir a un juez. Porque las empresas privadas tienen un régimen distinto de información pública porque va contra el secreto, digamos, empresario.
Claro.
Entonces no se puede pedir. Entonces, ¿cuál es la información que sale?
Bien, ¿y un juez te puede llegar a dar eso hoy?
Mira, no, un juez de Jujuy no se da ni... Tenían hasta un vaso de agua los jueces de Jujuy, lo que no somos de gobierno. Ningún juez está haciendo su trabajo. Ningún juez está haciendo, ni fiscales menos, digamos, pero los jueces acá dejan bastante que desear en cuanto se tocan temas que afectan a la familia de Morales y los socios que tienen. Entonces, acá, digamos, todos vamos arañando información. La verdad es que varios nos hemos vuelto eruditos en el manejo de la información pública, porque, bueno, no tenemos sino de dónde entender. Canaba, te invitan a Canaba y no puedes llevar celular. ¿Cuál es el secreto? Está bien, sabemos que plantan marihuana. Es público.
Claro, digamos. Es público.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el secreto? Ahora, otro. Que primero le dieron 100 millones de presupuesto, después 125 millones, después en el último 150 millones. Endeudamiento, 100 millones de dólares, presupuesto 2021 encubierto en el presupuesto. Porque un presupuesto no es para meter este endeudamiento encubierto. Y ahora, en la última sesión que estuve, se aprobó un plan maestro y le dieron 3.000 millones de pesos de endeudamiento a Canava. ¿Cuántos frasquitos hay que vender para de que devuelva toda esa plata? Claro. Pregunto.
No, muchísimo.
Bueno, porque sí. Es fácil ser empresario con plata de todo. Porque acá estamos llenos de empresarios, como digo, a ver, todos se quejan, ay no, porque viste que ellos van a pedir esto, que van la gente, no les gustan las movilizaciones. ¿Y cuánto nos salen los empresarios de Jujuy? ¿Cuánta plata le sale a Jujuy? Que esto lo planteé justamente en la discusión con Rivarola. ¿Cuánto nos sale Rivarola? Lo planteé como cuestión de privilegio, porque la verdad, yo sí quiero saber cuánta plata se le da. También quiero saber cuánta plata se le da a mucha gente en Jujuy, porque los endeudamientos llegan para todos. Yo voy a tener que terminar pagando un endeudamiento. ¿A dónde fue esa plata? ¿A dónde se direcciona? Porque el problema es la distribución, bueno, el problema es la democracia, sobre todo por eso estamos en crisis, en democracia actual es otra discusión, pero es la redistribución de los recursos. O sea, ¿a dónde van? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cuál es el...? Y acá se ha concentrado toda esa distribución. Acá hay unos cuantitos que la pasan muy bien y la gran mayoría la pasan muy mal, con trabajadores municipales que ganan entre 15.000 y 25.000, con trabajadores del Estado provincial que ganan entre 25 y 40. Y después el resto, viste, hay un 10% de la pirámide de Jujuy,
sí,
que la pasa muy bien, pero bárbaro. Y por supuesto, ellos defienden esos intereses. El 90% no, porque no los beneficia nada este modelo.
Recién tocabas el tema de la justicia y te voy a ir llevando. Ayer realizábamos una nota con María Eugenia Río que tenía que ver con una denuncia por amenaza, por persecución, por violencia de género con relación al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, con Lelo Sánchez. Y te iba a preguntar, ¿se logró avanzar en la legislatura con relación al género? Y en lo que se logró avanzar con relación a la parte escrita y legal, ¿se termina plasmando después en la realidad, Alejandra?
A ver, mira, yo soy autora del proyecto de resolución de creación de la Comisión con Perspectiva de Género. Siempre digo, ha sido uno de mis proyectos bebé, porque lo he visto nacer, lo he visto crecer, y lo veo ahí, se quedó. Y la verdad que nosotras todavía vivimos en una, nosotras las mujeres, vivimos en una sociedad sumamente patriarcal. Creo que el día que asumió el hijo de Rubén Rivarola se demostró que acá no hay derechos igualitarios, no hay equidad, no hay democracia igualitaria. Porque el radicalismo, que también asumió un suplente mujer, se fue una electa mujer, entró una mujer, peronismo no. Peronismo entró el hijo de... porque tenía que ser el hijo de, que era un secreto a voz en la legislatura, todo el mundo sabía que si se iba la diputada que fue electa nacional, entraba el hijo de Rivarola. Y salieron con argumentos falaces, salieron a decir cualquier cosa. Nosotros tenemos ley de equidad. La ley de equidad implica que se va una mujer y entra una mujer. Y no hay ninguna cláusula en la ley que se aprobó en el 2020 que explicite que las elecciones, que la ley empezaba a regir solo para las elecciones para adelante.
Claro.
La legislación tributaria, la legislación penal y la legislación electoral tienen ese aditamento. Una vez sancionadas, rigen para cualquiera de los casos, salvo las excepciones que se vayan planteando en la misma ley. Porque tienen, digamos, una afectación distinta, se entiende que tiene una afectación distinta. La ley en ningún momento dijo, no, esta ley se comienza a aplicar para las elecciones adelante. En ningún momento, porque además es una ley que modifica el código electoral. Ellos han caminado sobre el código electoral, con argumentos que son ilegales. Entonces, solamente ahora, se entiende, pero, en el contexto de esto, el otro día lo posteaba, es nepotismo, es corrupción, es poder. Ninguna, salvo la diputada Débora Juárez, que sí planteó el tema, el resto de las mujeres muditas.
Bueno, a eso apuntaba. Se está intentando avanzar con relación al género, en Nación, en Jujuy, en todos lados. Las mujeres están trabajando y mucho para que las generaciones que vengan tengan otra clase de vida con relación a lo que han vivido nuestras abuelas y demás. ¿Cómo puede ser que el género, en este caso, porque es político, no habló nadie? Tuve la oportunidad de hablar con algunas diputadas y me hablaron de otra cosa. Ah. Es como que ninguna salió a decir, no, sí tiene que asumir una mujer porque se fue una mujer. Nadie habló del tema. La única que escuché es cierto, es a Débora Juárez Soleta.
No, pasa que nadie se pelea con el jefe. Y ninguna se va a pelear con el jefe. Entonces, tenemos, como le digo a las compañeras, tenemos 1000 años más de patriarcado. Le digo, seguimos. O sea, ¿de qué sirve aprobar una ley? ¿De qué sirve si vos, en el momento que la tenés que hacer cumplir, defeccionás? Votás en contra y haces cualquier otra cosa. Y yo lo digo esto con conocimiento de causa, de saber cómo se vota adentro cada cosa. Entonces, si alguien esperaba algo distinto, la verdad. Alguien esperaba una rebelión de las compañeras que están en la legislatura. Ninguna sale, ninguna está, lamentablemente muy poquitas pueden tener una voz independiente, propia, viste, que refleje esto, la empatía con tu género y con la discusión que se da en Jujuy. Nosotros estamos en un momento de emergencia por violencia de género, que esto viene a lo de María Eugenia, que viene sí a lo de otras Agustinas y tantas otras compañeras que le están pasando bastante mal. Una ley de emergencia de género que no fue presupuestada nunca. Una ley de emergencia de género que sirvió para suavizar la calle, que se utilizó a la legislatura para suavizar la calle. En ese momento, en medio de la pandemia, creo que el colectivo de mujeres, el feminismo nunca para, por más coyuntura que haya social, siempre sale a defender y a bancar a las mujeres. Y esa ley se hizo a la luz de esa realidad. Y hoy vos lo ves casi 2 años después, un año justo y pasadito unos días, y seguimos igual. La mamá de Yara reclamando frente al Consejo Provincial de la Mujer por justicia, le hicieron una contravención
por reclamar. Nos contaba que Alejandra Martínez no la atendió.
No, claro, ¿por qué la atendería? Si no les interesa el tema. O sea, te vuelvo a decir, la ley salió en respuesta de la manifestación que hubo. Ahora, este gobierno, antes del 2020 no teníamos Consejo de la Mujer, no existía ningún organismo en protección o equiparación de los derechos de las mujeres.
Y yo te diría que hoy, excepto para algún caso que interese, el Consejo de la Mujer está bastante ausente.
No, todos los organismos de control y todos los organismos de defensa de derechos están ausentes, todos. Ahí la veía algunas, marchaban, ojo, yo tengo mi cachorro Axel, amo mi gato. Han salido a marchar por una perrita de Aldo Comedero, en defensa de una perra, pero no salen nunca a marchar en defensa de las mujeres que son violentadas, que son abusadas, que están muertas. nunca. La gente de este gobierno no tiene empatía con esas cosas. Y vos hablas de, si bueno, a ver, ¿cuáles son los organismos que tienen que defender nuestros derechos? En general, no solamente las mujeres. ¿No? Si sí, hablemos sí. de la justicia, el MPA, Dios mío, lo que es ese organismo. Nosotros hemos denunciado a los Sánchez porque hace lo que quiere.
¿Por qué no se va? ¿Por qué Gerardo Morales no? Tiene muchas denuncias, muchas denuncias.
Muchas.
Y llama la atención que nunca se haya ni siquiera analizado la posibilidad.
Mira, nosotros le interpusimos con varios diputados y diputadas una denuncia a principios de 2020 por falsificación de instrumento público. Estaba de vacaciones y cambió una resolución designando un nuevo fiscal, porque van acomodando ellos los fiscales que quieren que vean. No hay estabilidad, digamos, entonces te sacan esa garantía de imparcialidad. Ponen al fiscal que quieren para que vea tal causa y bueno. Y la verdad es que está plagado de denuncias. Ahora se ve que tiene mucho poder. Ahora que preguntarle al gobernador porque tiene tanto poder. Una figura que además es inconstitucional, porque el fiscal general de la provincia es Alejandro Fico Seco y no es este señor que está ahí boyando, como digo, el cuarto poder real, porque está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el MPA. Y hacen lo que quieren y disponen de la vida, de la honra, de todo. Uh-huh. Gente que dista bastante de tener las cualidades personales para hablar por la defensa de los derechos de Jujuy. La Oficina Anticorrupción, la secretaria Gerardo Morales. Entonces, 6 años no hay denuncias contra el radical. A mí no me reciben la declaración jurada porque me quieren hacer una denuncia por lavado de activos. Cualquiera, ¿no? Claro. Digamos, dentro de la psicosis que tiene esta gente. Ahora, bueno, el resto, todas las denuncias, imagínate. La gente Cauchari está denunciada penalmente por la FIP. Perdón, les doy un ejemplo así. Recuerdo. Las denuncias porque fueron a querer cobrar, viste, lo que corresponde el retorno por el ingreso a los paneles, 800 millones, ¿no? Está denunciado penalmente uno de los presidentes de las sociedades anónimas. Acá, viste, vos planteas en la Oficina Anticorrupción, eso está en la Justicia Penal Federal, no hay nada que hacer acá.
Quien maneja la Oficina Anticorrupción, si no me equivoco, sin intención obviamente, dijo, estoy asumiendo para hacer lo que me pide el gobernador.
Lo dijo.
No sé si recuerdan sí, sí.
Público,
en la entrevista
¿sí?
pública.
Pero la secretaria histórica es Gerardo Morales. ¿Qué independencia funcional puede llegar a tener la secretaria personal de Gerardo Morales? Porque no es culpa nuestra que la ponga la secretaria, o que ponga a los hermanos, que ponga a los cuñados, a los yernos, a los hijos, a los sobrinos. Yo, ¿qué culpa tengo que de toda la familia sea? Bueno, pone a alguien independiente, pone a ver si sos tan buen funcionario, si sos tan buen gobernador. Me encanta te pone, porque la Oficina Anticorrupción es para la oposición. La Oficina Anticorrupción no es para el oficialismo, es para que haga un control justamente administrativo de los actos internos del gobierno. ¿Sos buen gobernador? Me encanta te pone uno de la oposición. A ver qué tal te va. A ver si sos tan bueno. Luis Juez. Ustedes lo conocen nacionalmente.
Sí, sí.
Arrancó siendo el primer fiscal anticorrupción de Córdoba. Así hizo un... ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer su trabajo.
Claro.
Puedo estar de acuerdo, no de acuerdo, pero digo, recordando de dónde salen y o cuál es el rol que tienen los fiscales anticorrupción. Si la idea no es que sean complacientes con el gobierno. Entonces tapan todo.
No, de hecho, a quien tiene que controlar es a la gente del gobierno, que son los que manejan los fondos públicos de la provincia.
Pero anda, fíjate, nosotros tenemos harta cantidad de denuncias porque hay incompatibilidad, tienen contratos, dos o tres contratos cada uno acá. Bien, pues, los funcionarios no pueden tener, es inconstitucional, ¿viste? Tener una prohibición constitucional de acumular cargos. O sea, yo soy diputada, no puedo hacer nada más salvo la docencia. Por eso recién arranco ahora mi estudio, terminada la gestión. Acá no, acá vos lo tenés, el que estaba a cargo de, ¿cómo se llama? De su CEPU, Simón.
Sí.
Y empleó por otro lado de Gerardo Morales. O sea, le pagamos el sueldo a los usuarios para que nos defienda y no deja de ser empleado de Gerardo Morales por otro lado. Vos lo denunciás y se ofende. Me decís, pero hijo, léete la constitución, cumplíla, si nadie te está pidiendo que hagas otra cosa. Uh-huh. No te gusta el cargo, renuncia y hace otra cosa. Y perdón, y esto sí. lo nombro así, bueno, ahora lo sacaron, pusieron no sé a quién. Está todo bien, digamos, vamos para adelante. Pero esto, y te digo que en estos años me ha tocado ir, a ver, yo recibo la denuncia, yo tengo la obligación de denunciar. Hasta el 10 tengo la obligación de denunciar porque soy funcionaria pública. Tengo que ir y presentarme y decirme, pasa tal cosa. Y vos ves la cantidad de fundamentación que tienen para defender la ilegalidad. A mí me sorprende lo imaginativo que son para defender la ilegalidad. Porque es una cosa, ¿viste? Y que no se hable, ¿viste? Porque el problema es que no se hable, que nadie hable nada. El silencio para ellos es lo ideal, el modo en el que hay que estar, en silencio.
Esto, una de las últimas que te hago, Ale, pues ya te estamos casi una hora. Pero esto que está pasando, que la Oficina Anticorrupción no investiga a los funcionarios, que la justicia cada vez quede más expuesta, desde el punto de vista, y esto voy a hablar de lo personal, sinceramente, que si yo tengo un problema con el Estado provincial, con Gerardo Morales o alguien, y tengo que llevar al Tribunal Superior, y de repente empiezo a ver los nombres del Tribunal Superior y veo que aparecen exdiputados radicales que Gerardo Morales juró a la mañana, o juraron los diputados, a la tarde fueron jueces, el ministro de seguridad que tenía en la provincia pasa a ser juez del Tribunal Superior,
que fue diputado también,
que fue diputado claro. también y concejal. Por otro lado, tengo que decir que el Ministerio Público de la Acusación está manejado por una persona que designó el gobernador, la Oficina Anticorrupción, misma historia. Entonces, cuando digo, no se investiga, da la sensación de que los poderes, esa independencia de poderes prácticamente no existe en la provincia, eso va desgastando a la gente y va la gente empezando como a tirar la toalla y a cada vez interesarse menos en la política y decir la típica frase... Todos son iguales, que siempre lo cito a Dolina el día que dijo, no todos son iguales, porque para un analfabeto todos los libros son iguales. Bueno, hay que leer un poco más la política, pero esto desgasta tanto a la gente, Ale, que terminan diciendo, yendo 67% de personas a votar, no interesándose en la política, alejándose de la política.
Bueno, hay una discusión global, digamos, las democracias están en crisis, están todas las democracias en crisis. Creo que la pandemia ha puesto bajo la lupa la situación, el quedarte en la casa, el tener más consumo a la información, hizo que todo se mire de otra manera. Ahora, yo comparto con Dolina, digamos, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma mirada. Yo lamento que haya muchos cuadros formados, porque la gestión pública hoy exige una formación distinta a los dirigentes. Puedes tener dirigentes que no tienen, no sé, que a mí me disculpen, en la legislatura tener diputados no han terminado el secundario. Y los escuchás, viste, vociferando con unos insultos, viste, que vos decís, para eso, pero esto no es la cancha de fútbol. Que no pueden contestar técnicamente, que no están formados técnicamente, que repiten lo que le dice el funcionario de turno. Entonces vos decís, ¿cómo nosotros vamos a crecer como sociedad si vos no tenés una clase dirigente formada, preparada y con vocación de servicio para defender a tu comunidad? Entonces ahí arranca todo el problema.
¿Es problema de los partidos entonces?
Sí, claro. Uh-huh. A ver, desde el año 94, desde la última reforma constitucional, la base de la democracia argentina son los partidos políticos. Ahora, vos no podés tener una democracia fuerte, consolidada, cuando vos tenés partidos políticos que se manejan, viste, como, no sé, como yo digo, una secta, para darle un nombre, donde tenés un capanga y abajo hacen todo lo que quieren. Hay acuerdos políticos, pero también hay momentos cuando vos tenés... A ver, nosotros, el peronismo pierde en el 2015 la provincia con resultado histórico en términos de pérdida de base electoral. Y bueno, había que llamar elecciones internas. Y no poderlos verlos a fresco a todos los dirigentes que estuvieron en medio de esa derrota hoy hablando, viste, de la unidad. Después, a ver, en Capital no quedó un concejal del PJ. Históricos del 83. O sea, ¿cuál es? Es malo. Sí. Ahora, vuelvo a esto. Yo soy bicho de elecciones internas y me encantan las elecciones internas. Creo que es donde se dirime cualquier otra disputa, cualquier otra discusión y cualquier tensión que vos tenés interna, porque es lógico, un partido político tiene que tener tensiones internas. Vos no podés tener un partido político donde todos piensen igual.
No, no existe.
No, bueno, anda a ver radicalismo. Que ahí todos piensen iguales. Yo lo escucho en la cámara, digamos, ahí le apagan el botón cuando alguno quiere hablar y al jefe bancario no quiere. O sea, el peronismo siempre ha mantenido, nosotros siempre hemos participado en líneas internas, cada uno está más cerca de un dirigente, otro, pero tenés que poder canalizarlo a través de elecciones internas y lograr la participación. El Partido Peronista ha sido, creo, el más representativo del pueblo jujuy porque tenía una dialéctica que permitía sobrellevar estas diferencias. Hoy no. Y ni hablar del radicalismo. Entonces, si vos no tenés democracia participativa, si vos no tenés formado los cuadros en democracia, nadie entiende cómo funciona la democracia. Y tenés representantes que no forman parte de un esquema de pensamiento democrático y no saben cuál es la responsabilidad. Ellos no le deben el voto a la gente. Vos lo ves. Ellos le deben radicalismo histórico en Jujuy. Este año se incorporaron boletas donde aparece la cara de una persona viva que no es candidata. las boletas del radicalismo, la cara de Gerardo Morales, que está prohibido, pero bueno, el Tribunal Electoral ya sabemos de quién es, o sea, entonces todo se va, y después al final sí hay un hartazgo, hay un cansancio, y si además querés reclamar, vos decís, che, yo no puedo ganar esto, porque esto no me resuelve, lo voy a reclamar, viste, te mandan a la cara, te tiran las contravenciones por la cabeza, te insultan, ¿y qué democracia es esa?
Bueno, ahora acá nosotros lo hablamos mucho, Dani. La verdad que vaya gente que cobra, hablamos con una mujer que cobraba 12 mil pesos, que vaya a reclamar para ver si puede mejorar su salario y que encima se come una contravención casi que parece hasta risueño cuando hablas de que un funcionario por ahí está cobrando arriba de los 200 mil pesos. La verdad que hay poca sensibilidad en ese sentido para con la gente.
Se acabó hasta trabajo comunitario de castigo para organizaciones sociales que se dedican todos los días a eso, digamos.
Perdón, yo les voy a hacer, disculpen lo que voy a decir porque es medio odioso, por esto lo de charlar con mis amigos. Le digo, a ver, ¿a dónde va la plata de tu contravención? ¿A dónde va la plata esa? Para que el fiscal, el fiscal, juez de contravención, no sé cómo los tienen ahí. Viste, regalaba osos gigantes a la reina. Sí. O sea, osos de 20 mil pesos le regala a la reina. Uh-huh. Ahí va la plata de la contravención. De familia y de vecinos y de ciudadanos que no ganan ni 15 mil pesos. Es una burla. Así como te tiran la contravención acá, se burlan y te sacan spot publicitario que salen millonadas, y ya sabemos a quién también pagan para que saque esos absurdos. Acá en Jujuy no estamos preparados para rendiciones de cuentas, acá no existe la rendición de cuentas. El otro día llegaba al Tribunal de Cuentas, 3 hojas de rendición de cuentas mandó el gobierno, 3 hojas. No entran ni los números, ni el ministerio en 3 hojas. Uh-huh. Está todo aprobado. Ahora el Tribunal de Cuentas se queda con un edificio de 250 millones de pesos. ¿Te imaginas? O sea, esto está todo dado vuelta en la provincia de Jujuy. Entonces, vemos hoy la realidad que quiere el gobierno que veamos. Entonces, claro. Vos ves determinados canales, escuchás determinadas radios, lees determinados diarios, vos ves la realidad del gobierno. Entonces, esto vemos en Hollywood. Uh-huh. Vos empezás a escarbar, que es como un huevito la cáscara que cubre esto, y empieza a salir pus. Y no te cierran los números, y no entendés por qué están haciendo, y no entendés cómo se va a devolver la plata, y no entendés de dónde salió. Que ahí es donde, bueno, mi trabajo, yo me he centrado mucho en eso, pero bueno, creo que es el trabajo de quienes no compartimos una mirada del gobierno, legislamos, controlamos con mayor énfasis quienes no estamos en el oficialismo.
Primero, ya la última de mi parte, si te retirás conforme con la labor hecha, y relacionada a esto, si queda oposición en la provincia de Jujuy.
Me voy muy tranquilo, bueno, el otro día traje poquito CD, estamos, bueno, lo compartí igual en mi página en Facebook, en mi rendición, mi memoria legislativa, incluso al final puse un par de intervenciones de las tantas que tengo, me divertí mucho porque, claro, hay cosas que uno los va diciendo, viste, con el tiempo, dice, ay Dios, ¿cómo dije eso? Pero me voy muy contenta porque creo que dije todo lo que tenía que decir, no he tenido mayores problemas como para expresar lo que muchos y muchas piensan. Por supuesto, también tuve una devolución del gobierno importante, estoy con un habeas corpus, sigo todavía con la policía persiguiendo, ¿no? Y yo lo cuento, te parece normal, pero acá, lo digo siempre, cotidianamente, acá los que gozamos del estatus de oposición tenemos que andar con un habeas corpus bajo el brazo porque te persiguen, antes estaba Gendarmería contra Macri, está la policía en la puerta, ¿viste? No les interesa nada. Y estoy dejando, mira, casi 1000 proyectos presentados en estas 2 gestiones que reflejan un poco, son un poquito miguitas de pan para entender cómo fue cada año, sobre todo estos últimos años fueron muy intensos con todo el recambio de un modelo de mirada de provincia. Creo que lo humanamente posible lo hice con bastantes satisfacciones, porque la mayor satisfacción de un militante es poder caminar tranquilo en la calle. Así que eso me deja tranquila. Y la oposición en la legislatura, habrá que ver qué es lo que hacen nuestros legisladores. Mañana oficialmente me subo a la ciudadanía y a ejercer mi derecho constitucional a opinar, ya como ciudadana, y espero y aspiro a que tengamos una legislatura que equilibre la gran concentración de poder que tiene el gobierno, que es tan macrocefálico, y que pongan en algún momento, no sé, un punto final a lo que pasa en el Poder Judicial, porque sin justicia tampoco hay democracia. sin división de poderes no hay democracia. Esta ficción de democracia que vivimos, las van viendo cada vecino, cada ciudadano, cada ciudadana que aspira a vivir un poquito mejor, y van chocando con las instituciones. Entonces es todo hostil. Vos vas al Poder Judicial, vos ya sabes que si vas en contra de... ¡pum! Es negativo. Y la verdad que no nos merecemos vivir así. Después de haber 40 y pico de años de democracia, nos mereceríamos vivir un poquito mejor, pero no. Así que aspiro a que esta nueva legislatura, que dudo profundamente que haya legisladores que puedan levantar la voz, pero bueno, aspiro, siempre pasan cosas en política de Jujuy, así que ojalá que haya legisladores y legisladoras que levanten la voz, que hablen por los que le están pasando mal, que hablen de la realidad de Jujuy, que hablen de la concentración del poder, que hablen de la falta de rendiciones de cuentas, que hablen de la explotación que estamos teniendo. Este año 240 mil hectáreas han cedido para exploración minera, están reventando la provincia, nuestras comunidades están siendo explotadas, no son escuchadas, las mujeres seguimos siendo violentadas, nos siguen matando, nos siguen abusando. O sea, esos legisladores necesitamos. No necesitamos más legisladores del poder. Ya hay bastante. Ya que...
31.
Sí.
31, digo.
Y más.
Son, bueno, sí. Pero usted ya fuma bajo el agua. Yo digo los oficiales. Yo digo los oficiales, que son 31. Bueno, Ale, la verdad que un placer tenerte, un placer haber recorrido un poco todo lo que han sido estos años en la legislatura, un poco el recorrido de lo que está sucediendo en la provincia, la actualidad, lo que sucede con los poderes. La verdad que pasamos por todos lados. Te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo. Y bueno, suerte en el estudio jurídico.
Muy agradecida, sí, ya tengo bastante.
Ya está arrancando.
Sí, así que, como digo, feliz porque, bueno, ahora ya tengo tiempo para hacer todo lo que me gusta y un poco más. Así es que vamos para adelante, que todo esto sigue desde otro lugar y a respirar un poco. Así que muy feliz. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Radio Nacional por estos años en el espacio de gestión. Y bueno, sigan para adelante porque necesitamos seguir escuchando lo que no se puede escuchar desde otros medios de comunicación. Y esta radio siempre ha sido un poco mi casa. Es muy chiquita, tuvimos nosotros acá la posibilidad de poder difundir lo que pasa en la provincia, así es que doblemente feliz de estar con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, pasaba la diputada provincial Alejandra Cejas. Nosotros nos vamos, debemos una
todo
tanda.
Debo,
sí, le debo todo, Martínez, perdóneme. Nos vamos a la tanda, en un ratito volvemos.